Gracias, Fernando. Tremendo canto. Todos necesitamos el Espíritu Santo, ¿no es así? Es la realidad, ¿verdad? Sin el Espíritu Santo nosotros no somos nada. Como ya se ha comentado, los jóvenes tienen la convención, pero aquí quedamos la mayoría, ¿verdad? Aquí estamos la mayoría de jóvenes, jóvenes de corazón. Así es que gracias a Dios por eso. Para preparar un sermón, predicar un sermón, es un asunto muy, muy delicado. Es un asunto más importante que para el presidente de Estados Unidos dar un discurso. El presidente de Estados Unidos le habla del desempleo, le habla de la economía, le habla de las guerras y le habla de un pozo que está tirando petróleo allá en el Golfo de México. Eso es lo que habla el presidente de Estados Unidos. Aquí se habla del destino de las almas. Eso es realmente lo que vale la pena, porque todo lo que usted aquí en este mundo va a pasar, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, todo eso va a pasar, y también nosotros. Así es que debemos de estar conscientes, ¿verdad? Debemos de estar realistas, ¿verdad? Aquí está en juego el destino de las almas, vida eterna o muerte eterna. Y a la meditación en esta mañana está basado en el capítulo 10 de Juan, de la parábola del redil y el buen pastor, pero el énfasis está en el versículo 10. El ladrón solo viene para hurtar, para matar y para destruir. Pero yo vengo para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Pero vamos analizando el contexto general sobre la... Antes de que se dijeran estas palabras, nosotros sabemos lo que estaba sucediendo. Un ciego de nacimiento había sido sanado. Y los escribas, los fariseos, el Sanedrín, entonces lo llevaron a juicio. A él y a sus padres le dijeron, no es posible que tú hayas sido sanado. Tú no estabas ciego. Usted sabe la historia. Tú no estabas ciego, estás mintiendo. El que te sanó es un pecador, no te pudo haber sanado, son obras del diablo, no te sanó. Y entonces el ciego le estaba predicando el evangelio y le dijeron, tú eres un pecador y tú nos vas a enseñar a nosotros. Y al fin lo expulsaron. Lo expulsaron de la sinagoga y entonces se encontró con Cristo, aceptó a Cristo y le entregó su vida. Entonces Cristo los desenmascaró otra vez y les dijo, ustedes están ciegos. Y ellos dijeron, nosotros no estamos ciegos. Y Cristo le dijo, bueno, si no están ciegos, entonces son unos pecadores. Dice, si fueras ciegos, no tendrías pecado, pero porque ahora dices que ves, que ven, ahora vuestro pecado permanece. El punto es que los fariseos, los escribas y los dirigentes de ese tiempo decían que Cristo no era el que la Biblia decía que es. Y Cristo no era lo que él afirmaba que era. Vemos el punto, ¿verdad? Entonces ahora Juan, el asunto de Juan es un asunto teológico. No es un asunto de historia, es un asunto de teología. El punto que Juan quiere afirmar aquí con esta parábola es lo que viene afirmando a través de todo el Evangelio. Juan está diciendo que Cristo es el verbo hecho carne, ¿no es así? Juan 1:1. Él está diciendo que Cristo es el que viene de arriba. Juan el capítulo 3. Está diciendo que Cristo es el que salva. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. También Juan está afirmando que Cristo es el agua de vida. Y Cristo le dijo a la samaritana, si tú supieras el don de Dios y supieras quién te habla, tú le pedirías agua y Él te daría agua de vida. Entonces Juan dice que está afirmando que Cristo es el agua de vida. Juan también está afirmando que Cristo es el pan que descendió del cielo. Y también está diciendo que Cristo es la luz del mundo, Juan 8:32. También Juan está diciendo que Cristo es la vid verdadera. Y ahora nos está diciendo que Cristo es el buen pastor. Entonces, puesto este panorama, podemos decir, las palabras que Cristo le estaba enseñando a sus discípulos y a sus oyentes eran unas palabras que eran muy familiares para ellos. Cuando los discípulos veían a un rebaño de ovejas, ellos se identificaban porque era una actividad, ¿verdad?, muy común de su tiempo. Entonces, ellos se identificaban, ¿verdad?, con ese rebaño, y además cuando ellos veían a un pastor fiel, ellos se identificaban con su Salvador. O sea, era una manera de ilustrar de una manera simple y sencilla para que todos entendieran. Y lo mismo pasó en el Viejo Testamento. Nosotros vemos de Abel. ¿Abel qué era? Era un pastor de ovejas. Nosotros sabemos de David. David conoció por experiencia lo que es ser un pastor. Lo que es luchar con las fieras que quieren devorar el rebaño. Lo que es jugarse la vida para defender las ovejas, para defender ese rebaño. Y entonces escribió el tremendo Salmo 23. ¿Cuántos de ustedes han encontrado consuelo y esperanza en el Salmo 23? Es el Salmo más conocido de la Biblia, el Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Este Salmo es algo que realmente a nosotros nos debe de conmover del cuidado que Dios tiene de cada uno de nosotros. Y este mismo pastor que habla David es el mismo pastor que los profetas anunciaron que había de venir, no solo en el tiempo de los discípulos, sino en nuestro mundo actual. Que Cristo es el gran pastor de las ovejas. Y que a Él es el que tenemos que acercarnos para encontrar protección. Vamos a leer en Isaías el capítulo 40. Del verso 9 al 11, mire lo que dice aquí. Yo le voy a leer porque el tiempo siempre no se detiene. Dice aquí Isaías 40, el versículo 9 al 11: Súbete sobre un monte alto y anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá: ven aquí. Ven aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo enseñoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño y su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Hay más versículos, pero por el tiempo no nos queda para leer. Pero nosotros podemos ver cómo los profetas habían anunciado de ese pastor que iba a venir. Y ahora Juan nos vuelve a recordar en esta parábola del redil y el buen pastor. Y vamos a analizar solamente unos versículos. Juan capítulo 10, el versículo... Vamos a empezar desde el versículo 1 y dice así: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es el ladrón y el salteador. Ahorita nos vamos a ocupar nomás del pastor, el ladrón lo vamos a dejar un poquito más adelante. Y luego dice el versículo 2: Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. El que entra por la puerta. No está diciendo, anda tratando de entrar por otro lado, se quiere brincar la cerca, le está dando vueltas al redil a ver si hay algo, un portillo, se quiere meter. Dice que entra por la puerta. Cristo Jesús es un caballero. Si usted y yo no le abrimos nuestro corazón, Él no va a entrar. Es una decisión que nosotros debemos de tomar. Él entra por la puerta. Y luego dice el versículo 3, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por su nombre y la saca. A este abre el portero. Se entiende que en un mismo redil había más de un rebaño. Quizás había dos, quizás había tres. El pastor dejaba sus ovejas en la tarde, quizás ya oscureciendo, y el portero se encargaba de cuidar las ovejas en la noche. En la mañana llegaba el pastor y llamaba a las ovejas. La pregunta es, ¿cómo nosotros podemos distinguir la voz del pastor? ¿Cuál es el idioma que usa el pastor? ¿Nos habló el pastor en esta mañana a nosotros? O sea, son cosas que nosotros debemos aplicar a nuestra vida. Dice aquí claramente, las ovejas oyen su voz y las llama por su nombre. Nosotros debemos de conocer el timbre de la voz del pastor. Porque a veces resulta que nosotros le hablamos a un familiar y aún que sea familiar nos dice, ¿quién habla? ¿No le ha pasado a usted así? ¿Quién es? La gente está desconfiada, ¿no? A mí me ha pasado así, pero cuando yo le hablo, digamos, a mis hermanos, a mis familiares, sin que yo les diga quién habla, ellos ya saben quién soy. Ellos reconocen mi voz. A veces algunos tenemos una voz que se puede distinguir. Pero aquí el punto es, conocemos la voz del pastor. ¿Cuál es el idioma del pastor? El idioma del pastor siempre ha sido el mismo, es el idioma del amor. El pastor nos habla con amor eterno te he amado, por eso te prolongué mi misericordia. Nosotros debemos de conocer de una manera convincente y clara la voz del pastor. Y dice aquí que llama por su nombre. ¿Le habló el pastor a usted por su nombre hoy? ¿Le dijo Juan, José, María, Carlos, Alberto? Vamos a la iglesia. Levántate temprano. Te quiero ver en el redil. Vamos a la iglesia. ¿Escuchó claramente usted la voz del pastor que le dijo con amor? Vamos a la iglesia. ¿Usted platicó con el pastor esta mañana? ¿Tenemos esa relación estrecha nosotros con Dios, con Cristo Jesús? Porque hay muchas voces que nos hablan. La televisión, el radio, la música, los anuncios, el cine, el internet. ¿Cómo distinguir la voz del pastor entre una multitud que nos quieren atraer la atención de nosotros? Debemos de estar bien familiarizados nosotros con la voz del pastor. Y dice aquí el versículo 4, cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Cuando ha sacado las propias, se pone adelante de las ovejas. El pastor no está puchando las ovejas. La naturaleza de las ovejas es seguir al pastor. A usted, quizás a alguno de ustedes le tocó cuidar ovejas. A mí no, vacas me tocó cuidar. Si yo me pongo adelante de una vaca, lo más seguro es que me va a cornar. Póngase adelante de un atajo, digamos, de un caballos o burros, como nosotros conocemos vacas. Si usted se pone adelante de ellos, no le van a hacer caso. Pero las ovejas sí, porque esa es su naturaleza. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos arriando a nuestros hijos para venir a la iglesia? O aún entre esposos. Levántate, se hizo tarde, te vamos a llegar tarde. Estamos arriando. Entonces, ¿qué creamos nosotros? Un conflicto. Cristo no nos va a estar arriando. A Cristo hay que seguirlo por amor. Dios no va a meter a nadie al cielo a fuerzas ni a pujones. Tiene que ser por amor. Si nosotros tratamos de arriarnos para venir a la iglesia o para seguir a Dios, vamos a fracasar. Esa no es la naturaleza de Dios. Dios es amor. ¿Entendemos el punto, queridos hermanos? Entonces dice aquí que las suyas conocen su voz. Se cuenta yo muchas veces lo cuento en la clase, porque a mí me gustan las ilustraciones. Se dice que estaban dos personas, estaba un rebaño de ovejas, y estaban dos personas ahí en medio del rebaño, y estaban otras dos personas platicando acá, separadas del rebaño. Y de repente los que estaban en medio del rebaño se separaron, cada uno se fue por su lado. Y las ovejas nomás siguieron a uno y al otro ninguna. Entonces los que estaban observando dijeron, wow, mira qué extraño. Ninguno siguió al otro y todas siguieron a uno y al otro ninguna. Qué raro, qué extraño. Y le dijo al otro, mira, te voy a decir por qué. Al que siguieron las ovejas, ese es el pastor. Al otro que no lo siguieron es el carnicero. Viene a comprar ovejas para ir a... Usted sabe. Entonces, el diablo es el carnicero, queridos hermanos, que anda detrás de nosotros. Y Cristo es el gran pastor de las ovejas que nosotros debemos de seguir. Y luego dice aquí, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Y luego dice el versículo 6, dice, esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que decía. Ellos no captaron el mensaje espiritual. ¿Captamos nosotros el mensaje espiritual? Porque ver un rebaño y entender el mensaje superficial, eso es fácil, pero el mensaje espiritual es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Entonces, Cristo también se identifica con la puerta. Yo soy la puerta. No solo es el pastor, sino también es la puerta. La entrada al cielo solamente tiene la altura y la anchura de un hombre. Se llama Jesucristo. Él es la puerta. Entonces, si nosotros, dice aquí, yo soy la puerta en el versículo 9. El que por mí entra será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Hemos nosotros entrado por la puerta o nos hemos brincado el cerco? ¿Hemos realmente encontrado pasto? ¿Hemos encontrado la bendición de Dios, la protección de Dios, el cuidado de Dios, la confianza de que Dios siempre va a estar a nuestro lado? O lo que hemos encontrado es miseria, desesperación, muerte. Aquí dice que el que entra por la puerta hallará pastos, porque mucha gente puede ser que quiera entrar por una puerta falsa. Porque a veces nosotros venimos a la iglesia por motivos equivocados. Y yo le he dicho otras veces, a veces venimos, cuando yo conocí del sábado, cuando yo conocí la iglesia adventista, cuando yo conocí el mensaje, Cuando yo conocí el espíritu de la profecía, ¿cuántas veces hemos dicho, cuando yo me encontré con Cristo, me enamoré de Cristo Jesús? Y por eso yo voy a la iglesia. Tenemos que entrar por la puerta, por los motivos correctos, porque mucha gente hace cosas buenas por motivos completamente equivocados. Entonces, nosotros debemos de tener esto bien claro, queridos hermanos, de que tenemos que aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal todos los días. Como dice el camino a Cristo, entrégate a Dios cada mañana, haz de eso tu primer trabajo. Dile a Dios, te entrego mi vida, úsame en tu servicio, que toda mi obra sea hecha en ti, cámbiame, transfórmame. Eso debe ser un asunto de todos los días. Entonces ahora entramos al versículo 10 y dice, el ladrón, vamos a concentrarnos un poquito en el ladrón ahora. El ladrón no viene sino para hurtar, para matar y para destruir. La pregunta es, ¿quién es ese ladrón? ¿Quién es ese ladrón que dice aquí? ¿A qué se refería Jesús con ese ladrón? Nosotros sabemos claramente que Cristo se estaba refiriendo a los dirigentes del pueblo de Israel. Que ellos decidían quién entraba, quién salía, y ellos eran los reyes y amos, ¿verdad? Jesús los estaba nuevamente desenmascarando como ladrones. Ya les había dicho hipócritas, ¿verdad? Sepulcros blanqueados. Lea el capítulo 23 de Mateo y ahí los desenmascara de una manera detallada. Cristo se estaba refiriendo al pueblo de Israel de su tiempo, pero ¿cómo nosotros vamos a aplicarlo a nuestro tiempo? ¿Cómo se aplica eso a nuestro tiempo? El pueblo de Israel decía, si tú guardas la Torah, te vas a salvar. Si tú guardas la ley, te vas a salvar. Entonces, se estaban salteando, ¿verdad? Por eso dice que subían por otros lugares. La salvación nadie la puede ganar. La salvación es un regalo de Dios. La salvación Dios se la regala al que acepta a Cristo Jesús. Por eso dice en Juan 3:36, el que tiene al Hijo tiene la vida, al que no tiene al Hijo no tiene la vida, sino que la ira de Dios vendrá sobre él. Entonces, ¿cómo nosotros podemos aplicarla a nuestro tiempo? Muy bien, todos sabemos quién es ese ladrón en la actualidad. Los falsos sistemas religiosos que enseñan cosas que no tienen ninguna base bíblica, que no tienen apoyo bíblico. Los falsos maestros, los falsos profetas, y digo falsos maestros también en las escuelas, en las universidades, que han enseñado la evolución, que nosotros venimos del mono. Y muchos de nosotros lo creímos. Cuando yo estuve en la escuela, la preparatoria, universidad, nosotros nos enseñaron la teoría de la evolución y nosotros la creímos, nos engañaron. Y entonces uno se va haciendo ateo. Se va haciendo ateo, aunque usted vaya a la misa y va forzado a la misa, pero usted está desesperado porque se acabe. Bueno, a mí me pasó porque yo, ¿eh? Porque se acabe porque usted quiere ir a gozarse la vida, los deleites, quiere ir al baile, quiere ir acá, pero usted está ahí, ¿verdad? Como una, podemos decir, una estatua ahí, porque su mente no está ahí. Entonces, todos esos sistemas religiosos que enseñan que ustedes se puede salvar por otros medios, aparte de Cristo Jesús, está hablando aquí de científicos, filósofos, sectas orientales, ¿verdad?, que enseñan que usted puede ser su propio Dios. La nueva era Podemos ver nosotros, queridos hermanos, cómo el ladrón trabaja. Dice, que han engañado millones de personas a través de la historia y que han despojado a Dios de aquello que le pertenece por creación y por redención. Aquí está hablando de lo que la Biblia llama el falso profeta. El conjunto de todos esos grupos de religiones falsas, que junto con la bestia se dice que es la Babilonia. ¿Qué son los tres espíritus inmundos que dice Apocalipsis capítulo 16? Que en forma de ranas, que es el falso profeta, la bestia y el espiritismo. ¿Entendemos bien, hermanos? Entonces, yo el otro día, la semana pasada, estaba escuchando un sermón de una iglesia muy popular. No voy a decir su nombre, pero ustedes saben. Era una convención en el Convention Center y era para matrimonios. El tema de este predicador era la ley. Y empezó desde el mandamiento número uno. Cuando llegó al mandamiento número dos, habló de los ídolos, pero no habló de adorar imágenes, ni de arrodillarse a las imágenes, habló de los ídolos. Y les dijo que el baile es un ídolo, que los vicios es un ídolo, que las diversiones, cosas malsanas, habló de esos que son los, habló de los ídolos, pero no habló de las imágenes. Y luego llegó al cuarto mandamiento y dijo santificar las fiestas. Este predicador ni tenía la Biblia ahí, tenía un escrito así, no tenía la Biblia. Y me imagino que casi nadie de los que estaban ahí tenía Biblia, y había miles, hermanos. Yo considero entre 10,000 y 15,000 personas. Les dijo que el cuarto mandamiento es adorar las fiestas. Y les dijo, pero no es la fiesta de Navidad, no es la fiesta de acá, es el domingo. El día del Señor, aquí está hablando la Biblia del domingo. Ese es el día del Señor, hay que celebrarlo en familia. ¿Ve cómo trabaja? Ese señor, ese predicador, tenía una elocuencia, hermanos, que si ustedes lo escuchaban, y la gente estaba con la boca abierta. ¿Pero qué pasa? No se estaba basando en lo que dice la Biblia. Le voy a contar una ilustración, algunos se la he contado. Es solo una ilustración. Salió un anuncio en el periódico y decía, vendo un perro que habla. Y un señor vio el anuncio y dijo, wow, nunca he visto algo igual. Este perro lo compro cueste lo que cueste. Y me voy a ir ahorita porque si llegan más personas me lo van a ganar. El anuncio decía, vendo un perro que habla. Y llegó al domicilio que daba el periódico. Y entonces dijo, oiga, mire, vi un anuncio que dice que usted vende un perro que habla. Y dijo, sí, yo vendo un perro que habla. Pero ¿cómo es posible? Nunca se ha visto en el mundo que un perro hable. Dijo, pues para que vea, mi perro habla. Y dijo, pero Yo necesito escucharlo hablar, dijo el señor. Dijo, está bien, pásele a la yarda de atrás, y allá está el perro, usted háblele y el perro le va a contestar. Pasa el señor a la yarda de atrás y le dice al perro, hola. Y el perro le dice, hola. Y el señor casi se cayó de la sorpresa. Y le dijo el señor, wow, ahora veo realmente que sí hablas. Y luego le dijo el señor, cuéntame de tu vida, le dijo al perro. El perro le dijo, mira, yo era un agente encubierto del FBI y de la CIA. Y yo me metía por todos lados y escuchaba secretos de la gente. Y como nadie se daba cuenta que yo hablaba y entendía, pues yo andaba donde quiera y por mí atraparon a muchos terroristas, contrabandistas, ladrones, asesinos. Dice, porque yo, Iba con mis jefes y les decía todo lo cómo andaba el rollo y los atrapaban, le dijo el perro. Y el señor dijo, wow. Y dijo el perro, pero ya me retiré, ya me jubilé, dijo el perro. Y dijo el señor, wow, este perro, pago lo que sea por él. Y se fue con el dueño del perro y le dijo, wow, estoy asombrado. Es una maravilla su perro. ¿Cuánto quiere por el perro? Y le dijo al señor, $10. ¡Wow! ¿$10 por un perro que habla? Sí, $10. Dijo, ¿y por qué lo da tan barato? Dijo, porque todo lo que te dijo el perro son puras mentiras. ¿Se da cuenta, hermanos? Nosotros escuchamos cosas y cosas, pero no son verdad. Son mentira porque no están basadas en la palabra de Dios. Eso es lo que se llama la gracia barata. La gracia, acepta a Cristo y salvo, ya eres para siempre, olvídate. Puedes ir al baile, puedes tomar, puedes hacer lo que quieras, ya estás salvo. Es lo que enseñan muchas denominaciones. Salvo una vez, salvo para siempre. La Biblia niega rotundamente eso. Apocalipsis 3:5 dice que Dios nos puede quitar nuestro nombre del libro de la vida, ¿no es así? Y Apocalipsis 3:11 dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Dios tiene una corona para usted y para mí, pero si yo no retengo lo que tengo, Dios le va a dar la corona a otra persona, quizás la corona ahí que dice José Luis Gutiérrez. Pero si yo no retengo lo que tengo, retener lo que tiene es retener a Cristo, hermanos. Es tener el Espíritu Santo. Entonces, tristemente, Cristo va a decir, bueno, esta corona era para José Luis o para fulano, para sutano, pero como no retuvo lo que tenía, se la voy a dar a otro. Así de simple. ¿Entiende, hermano? Así va a ser. Creámoslo o no, así va a ser. Nosotros tenemos que retener a Cristo porque Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, el conflicto de los siglos, hermanos, es un asunto teológico. El conflicto de los siglos entre el bien y el mal no es un asunto de historia, es un asunto de teología. El asunto es, ¿quién dice la verdad? ¿Dios o Satanás? ¿Qué le dijo a la serpiente a Eva? Dios te dijo una cosa, pero yo te digo que no es así. ¿Verdad? Es un asunto teológico. Entonces, ¿quién tiene la razón, Dios o Satanás? Exacto. Entonces nosotros debemos de entender a claramente que el asunto es un asunto teológico. Nosotros sabemos, el tiempo nos está ganando un poquito, hermanos, espérenme un poquito. Nosotros sabemos quién es el gran ladrón. El diablo, la serpiente antigua, que se llama diablo, Satanás, usted llámele como quiera, porque Apocalipsis capítulo 12. Ese es el gran ladrón que fue lanzado del cielo y que le robó a Dios la tercera parte de los ángeles y que anda detrás de usted y de mí y que me quiere robar el alma a mí, me quiere robar la vida eterna. Ese es el gran ladrón. Ese es el ladrón que hay que temer. Entonces, la pregunta, ahora llevémoslo a un asunto más personal. A un asunto más personal. ¿Qué le ha robado o le está robando el ladrón a usted? O quizás yo soy un cómplice del ladrón o quizás yo soy el mismo ladrón. ¿Se da cuenta? ¿Qué le está robando el ladrón a usted o le ha robado? A mí me robó 34 años de mi vida. ¿Quién le ha dicho a usted que usted puede ser feliz sin Cristo? ¿Le mintió? ¿Quién le ha dicho a usted que en este país toda la gente es feliz? No es cierto. Yo vine aquí por esas razones y me di cuenta que no. Yo tenía mi carrera, tenía mi trabajo, dejé todo y dije, en Estados Unidos la gente es feliz. ¿verdad? Porque hay un sueño americano. Hay que alcanzar el sueño americano, si no, no vas a ser feliz. Eso es un engaño fatal. A mí el diablo me robó 34 años de mi vida y yo le robé a Dios todo el bien que yo pude hacer en esos años. ¿Ve? ¿Cuántos años de tu vida te ha robado el ladrón? Quizás puedas decir, no, pues yo estoy joven, yo todavía le puedo dar vuelo a la hilacha buen rato. ¿Es justo que usted le entregue la carnita al diablo y los huesos a Dios? ¿Es justo eso? Claro que no. Muchos dicen, no, yo me voy a derrochar mi juventud, ¿verdad? En el placer, como el hijo pródigo. Y después, ya cuando sienta que me voy a morir, pues le voy a entregar a mi vida a Dios. Ya todo rumiento, ya no puedo hacer nada. Ya Dios no me puede utilizar, Dios no me va a rechazar, pero Dios no me puede utilizar. Yo no le puedo traer los huesos a Dios y gastarme en el mundo, ¿verdad? Serviéndole al diablo, eso es su absurdo. Si usted le dice, si usted sigue fumando, se va a morir de cáncer en los pulmones. Y a la gente no le importa. Eso es absurdo, porque el diablo tiene el poder de cegar la mente. El pecado tiene el poder de cegar la mente. ¿Qué le robó a usted, ladrón? ¿Le robó sus planes, sus sueños? ¿Su sueño americano se le volvió en una pesadilla americana? ¿No tiene trabajo? ¿No tiene dónde vivir? ¿Qué le robó a usted, ladrón? O le está robando el ladrón. Quizás le robó la paz, la tranquilidad, el gozo. No puede dormir, cayó en una depresión, ansiedad y tristeza. Meditemos nosotros, ¿qué me está robando el ladrón a mí? Eso puede pasarle a nos pasa. Yo caí en una depresión y el diablo me dijo, estás acabado. Y yo no veía la salida, yo no la veía, sinceramente, hermano. El que ha pasado por una depresión no ve la salida. Está muerto en vida. Y usted piensa que se quiere suicidar. A mí me pasó eso. El ladrón me quería destruir a mí. Y también lo puede querer destruir a usted. Pero Dios me sacó de ahí. Gloria a Dios por eso. Pero a nosotros nos puede pasar. ¿Qué le robó el ladrón y le está robando el ladrón? Quizá le robó sus hijos, su hogar, le desbarató su hogar, le llevó a sus hijos al mundo, a la miseria, a la desesperación y a la muerte. Le robó quizás su identidad. Usted no sabe ni lo que quiere, está confundido, confundida, no le encuentra sentido a la vida. Puede ser que el ladrón nos está robando la identidad, le está robando su estima propia, siente que no vale nada, que nadie la quiere, que nadie la comprende o que nadie se preocupa por mí, no tengo ni amigos. Quizás el ladrón me está robando mi estima propia, quizás me está robando la libertad. ¿Nos damos cuenta, queridos hermanos? Si nosotros, hay muchas cosas que pudiéramos decir, pero el tiempo, ¿verdad? No hay tiempo. Si nosotros estamos pasando por alguna de estas circunstancias, quiere decir que nosotros debemos de estar, ¿verdad? En más comunión con el gran pastor, Cristo Jesús. Que nosotros debemos de seguir al pastor, no de lejos, sino a su lado. Que nosotros debemos de escuchar la voz del pastor a través de la escritura. Que nosotros debemos de saber distinguir la voz del pastor. Como dice David, ¿verdad? En el Salmo 23, el Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Que nosotros podamos tener esa confianza, queridos hermanos, de que Dios siempre está ahí para ayudarme. No huyamos de alguien que nos quiere ayudar. Y ya mero terminamos, queridos hermanos. La última parte del versículo 10 es la que a mí me gusta. La parte triste ya quedó atrás. La primera parte del versículo 10 es la parte triste. La parte alegre es la segunda parte que dice, yo vengo para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. La pregunta es, ¿calidad de vida o cantidad de vida? ¿Qué prefiere usted? Pues aquí nos ofrece las dos. Calidad y cantidad de vida. Dios nos quiere regresar lo que el ladrón nos ha robado por el pecado. Aquí está hablando en un sentido teológico, aquí está hablando de la vida eterna que Cristo nos ofrece. Perdón, el derecho que perdió a Adán y Eva en el Edén. Dios les ofreció la vida eterna condicional. Condicional. Entonces Dios nos la ofrece a nosotros, queridos hermanos. Entonces, nosotros podemos confiar en el gran pastor. Me voy a tener que pasar un poquito, hermanos, porque el tiempo ya avanzó. Tenemos que confiar en el pastor de las ovejas. Tenemos que pensar que Dios, ¿verdad?, quiere bendecirnos. Y no hay manera para que nosotros nos quejemos, hermanos. No hay manera, o no hay razón para que nosotros nos quejemos. Si nosotros nos quejamos es que no llevamos una vida productiva. Que no vivimos, simplemente existimos. Mucha gente no vive, simplemente existe, porque no tiene un propósito en la vida. No tiene un propósito en la vida. Mucha gente nomás está esperando el retiro. Y si Dios nos retira antes, ¿qué va a hacer? ¿Eh? Si Dios me retira antes, ¿qué voy a hacer? No le digamos a Dios me falta, digámosle a Dios me sobra. Me sobran ganas, me sobra valor, me sobra tiempo, me sobran energías. Saquémosle jugo a la vida cristiana, queridos hermanos. Ser cristiano es la bendición más grande que un ser humano puede tener. Esa es la bendición. Saquémosle jugo a la vida cristiana. Me encontré una señora en un rest home que fuimos a visitar a una persona que se había quebrado un pie. Y la señora estaba en una silla de ruedas, pero yo la veía muy joven. Y le dije, ¿por qué está aquí, señora? Era una señora americana. Me dijo, mi hija me trajo porque no me puede cuidar. Y la señora yo la veía joven. Dije, wow, qué tristeza, ¿no? Mi hija no me puede cuidar porque nomás tengo mi hija. Y ella tiene niños y no me puede cuidar y me trajo aquí al rest home. La cosa está, las personas las lleva a usted al rest home. Las sientan en una silla de ruedas, a veces aunque no necesite, y las tienen ahí y las hacen, y ya no se pueden caminar, no pueden mover. Después de un tiempo, las conectan a una máquina y le están dando respiración, ahí a todo artificial. ¿Qué cree usted? ¿Le están alargando la vida o le están retrasando la muerte? La gente está muerta en vida ahí, está conectada a un tubo. Está conectada a una máquina desconectada del mundo, porque ni siquiera los parientes los van a visitar, a muchos. Yo no quiero terminar así una vida miserable, ahí conectado a una máquina. Hay que vivir la vida cristiana, hay que echarle ganas. Dios ha prometido que nos va a dar vida, larga vida, ¿verdad? Abundante. Eso es lo que nosotros tenemos que tomar ventaja. ¿Quiere que le alarguen la vida o que le retrasen la muerte? Hay que estar vivos, porque Dios es un Dios de vivos, no de muertos. ¿No es así? Muy bien, hermanos. Para terminar, mucha gente paga sumas inmensas por rejuvenecer, ¿verdad? Una cirugía reconstructiva de la cara, del cuerpo, que la hagan como, no sé, como Thalía, Marilyn Monroe o algo así. Y está dispuesta a pagar grandes sumas de dinero. Cuando Cristo nos ofrece la vida eterna, Cristo ya pagó el precio. Él es el pastor de las ovejas. El Salmo 100, dice, recordar que yo soy vuestro Dios, que yo los hice y no ustedes a vosotros mismos. Ovejas, son mis ovejas de mi prado. Entonces, es una cuestión de elección, querido hermano. Cristo ya pagó. Dice, yo mi vida doy por las ovejas. Él ya dio la vida por los. El ladrón está ahí, ¿verdad? Queriéndole robar la esperanza, la salvación. El ladrón no le importa si usted sufre. Ahí dice el versículo que no son suyas las ovejas. El ladrón no le importa que usted esté necesitado, que esté llorando, que esté sufriendo, que su hogar se le pierda. Él no le importa, ese es su trabajo, destruir familias. Pero Cristo pagó por nuestra salvación, el gran pastor de las ovejas. La última pregunta es, ¿cuál es la voz que vamos a escuchar? ¿La del gran pastor o la del ladrón? ¿A quién vamos a seguir? ¿Al gran pastor o al ladrón? Usted y yo podemos elegir a quién escuchar y a quién seguir. Lo que no podemos elegir son las consecuencias. Que Dios nos ayude a escoger lo mejor, queridos hermanos. Que Dios los bendiga a todos.